Dentro de la proliferación de imágenes contemporáneas, hay un relato que parece predominar y que parece cada vez ir consagrándose como hegemónico en lo que es el esquema o las superficies comunes en donde se comparten contenidos, visiones, expectativas. La imagen de la libertad. Quizás por una generación o un momento en lo contemporáneo excesivamente generoso que se prodiga y plantea la accesibilidad universal de la libertad, parece ser una época que está decidida a convencerse y a convencernos de que nunca como en este momento hubo tantas posibilidades tan amplias, tan generosas para la libertad. Las imágenes de libertad son la bandera de la circunstancia que nos invitan a pensar casi que es un imperativo. Es un imperativo y también es una aspiración. Nos está diciendo, esta es la época de la libertad. Mirá qué fácil que es. Mirá cuántos canales, cuántos caminos tenemos para conquistarla. La libertad parece estar emplazándose como una bandera común, como la patria aspiracional del mundo contemporáneo. Lo que tiene esta lógica es que para congraciarse con lo colectivo, para entrar en lo comunitario, para generar esa amalgama, por momentos sospechosa, asfixiante, muy, muy parejita, muy equilibrada, casi photoshopeada, ¿no?, de lo que es la libertad, utiliza justamente el juego de la imagen. Y el juego de la imagen plantea esa foto libertaria, esa foto aspiracional, liberadora, compensadora de un mundo complicado, de un mundo que por momentos es sombrío y nos preocupa. La imagen de la libertad es, entre otras cosas, es una imagen, y al serlo nos invita a pensar en escenarios, en comparaciones, en evoluciones, porque la imagen está ahí. Y si la imagen está ahí, aparte del imperativo y la posibilidad de la libertad, tenés el imperativo y la posibilidad de ejercer una de las partes de la libertad, que es el sondeo, la reflexión. Es ver y tratar de pensar. ¿Qué es esa imagen? ¿A dónde me lleva? ¿Desde dónde me llama? ¿Qué es esa libertad? ¿Por qué se plantea tan asequible? ¿Por qué se plantea tan comunitaria? ¿Por qué se plantea tan homogénea? ¿Qué es la imagen de la libertad para nosotros? La imagen de la libertad nos plantea también la posibilidad de acceder a otras zonas o a otros conceptos que tienen, por ejemplo, que ver no ya con la imagen de la libertad, sino con el imaginario del deseo y de los sueños. Son cosas parecidas, pero no son lo mismo. Se retroalimentan. Viendo las imágenes de libertad ante nuestros ojos, nos invitan a reflexionar y a soñar, a ver cuál es nuestro imaginario de libertad, cuál es nuestro imaginario de deseo, cuál es ese escenario soñado en donde pensamos que determinado ejercicio de nuestra propia persona llega a su punto culminante. Es un juego riesgoso. Cuando entra en el campo de visión, la libertad se convierte en imagen, y al convertirse en imagen, nuestros deseos deben convertirse en imaginarios, deben convertirse en un lenguaje que vamos a quedar muy mal y va a quedar extraño si no nos interrogamos, si no indagamos cuáles son nuestros imaginarios, cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestra libertad soñada. Y es un lenguaje que también, en nombre de la libertad, no puede dejar de invitarte a reaccionar ante él. Estamos hablando de la libertad, nada menos. ¿Alguien podría pensar que una libertad se lleve bien con no pensar la libertad, con no cuestionarla, con no contrastarla, con no compararla? Es absurdo. Recordemos, es la libertad. Releamos cada una de las letras que la componen. Invoquemos su significado Libertad, muchachos, no es otra cosa, por más que se photoshopee, vaya mutando, se plastifique, se masifique, no es otra cosa que la libertad. Ahora, parecería ser que después de esa resonancia permanente, la libertad va perdiendo cierto filo, va perdiendo cierta magia, ¿no? Va entrando en un cono de sombras, va entrando en una zona de sospechas. ¿Por qué será esa libertad? ¿Por qué viene así? ¿Qué riesgos tiene? ¿O qué otras posibilidades puede alcanzar? La sospecha acerca de la libertad es equivalente a la conciencia acerca del deseo, acerca de ese imaginario soñado. Empieza un diálogo y empieza una sombra y empieza una búsqueda que no va a terminar más, porque son las reglas mismas de la libertad. La libertad en sí misma, más allá de que la masifiques, más allá de que la pasteurices, más allá de que la encorsetes, la libertad tiene un gen en sí que tiene que ver con eso, tiene que ver con un sondeo, tiene que ver con una pregunta, un interrogante de cómo son los juegos de los distintos órdenes que pugnan o que obstruyen el camino de la libertad. La libertad muchas veces se pensó como limitación u obstrucción de ese camino. Ya desde lo físico, un cuerpo en caída libre va hacia el centro de la Tierra, según su naturaleza física, dinámica, hasta que algo o alguien se interponga. Ahí deja de estar en caída libre. Ahora, nuestras libertades, nuestros imaginarios de las libertades, ¿cuánto tienen que ver con la añoranza de dejarse llevar por el imperio de determinadas normas, si se quiere, que forman parte de ese concierto de leyes, algunas dentro de nuestra cabeza, otras fuera, otras parte del mundo físico, otras partes del mundo social o cultural, pero no es otra cosa que el libre juego de distintos sistemas de fuerzas, distintas oposiciones, distintos campos que tratan de intervenir y tratan de fluir, como quien quiere la cosa, hacia algo que podría interpretarse como su voluntad natural. Ahora, ¿qué significa en este momento de la cultura, qué significa en este momento de las posibilidades contemporáneas hablar de la naturalización de la libertad? ¿Hay algo en esa libertad que llame la atención? ¿Hay algo ante lo cual tengamos que detenernos con especial escepticismo? ¿Hay algo que nos está diciendo ese imaginario de libertad que está permeabilizando en nuestras imágenes, de lo que deseamos y de lo que soñamos para nuestra vida? ¿Qué rol tienen esas imágenes que parecen tan inofensivas, que parecen tan fáciles de converger, como una especie de signo universal, ¿no?, de encuentro? Como que todos nos encontramos a través de dos o tres ideas básicas, primitivas, respecto de lo que es la libertad aspiracional. Quizás detrás de cada homogeneidad, detrás de cada previsibilidad, detrás de cada fuerza estadística que hace que haya una recurrencia cada vez más pesada, cada vez más llamativa, de cuál es la imagen de la libertad. Quizás detrás de todo eso esté una de las claves que tengamos nosotros que empezar a ver hasta qué punto esas imágenes de libertad nos están devolviendo nuestra propia imagen y nuestro imaginario, porque tenemos que pensar hasta qué punto nosotros también, por momentos, no añoramos, no nos han enseñado a pensar y a sentir que la libertad no es otra cosa que someterse a una caída libre. Cuando una evolución de la libertad, sobre todo en territorios y en épocas de desplazamientos de fuerzas, el imaginario tendría que estar orientado a otro tipo de experiencias, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de movilidades, a demostrar otro tipo de contrastes, otros juegos con respecto a cómo nos imaginamos las instancias del ejercicio de qué es lo que hay en definitiva, qué es lo que termina primando, si terminan primando las leyes de la naturaleza, las leyes de lo social, las leyes de la cultura central, o nuestras propias leyes, que pueden estar más corruptas que las leyes de afuera, que pueden ser pequeños artilugios vestidos o disfrazados de espontaneidad o de identidad, que tienen el mismo comportamiento que la gravedad o el mismo comportamiento que una imposición social. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde se ha escondido la trama que pueda ayudarnos a ver en dónde está la libertad, hasta dónde ha llegado, y si no puede llegar más allá de ahí, qué sugiere eso? Una época que te satura con la idea de que la libertad es un imperativo, de que la libertad es total y está al alcance de la mano. Esta es la época de la libertad. ¿Qué significa esa libertad? Y a partir de eso, ¿qué se puede elaborar con esa libertad específica? Bueno, son algunas de las cosas que podemos empezar a discutir o a tratar de establecer en este episodio de Cluimas. Como todos los jueves, estamos acá en un ámbito independiente para tratar de no contentarnos con las imágenes y los automatismos que proliferan, con la transmisión de Pablo Marajovsky, con la producción de Laura Marajovsky, Juli Bacarrossi y Vicky Sichero, y la presencia hoy desde
temprano,
las primeras horas, de nuestro amigo Lonchito Herba. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Bueno, ha sido noticia recientemente que varios artistas multimillonarios del mundo de la música o de lo actoral manifestaron que no planean dejarle sus amasadas fortunas a su descendencia. Algunos ejemplos de ellos son Sting y el recientemente fallecido Philip Seymour Hoffman. Y me llamaron la atención algunos de los motivos por los cuales se proclamaron en esta posición. Por un lado, inculcar el valor del trabajo, que suena algo un poco del siglo pasado, pero que aparentemente para mucha gente todavía sigue siendo una preocupación real, y sobre todo dentro de este sector de gente que realmente tiene recursos casi limitados. Le genera resquemor generar adultos dependientes que no tengan ninguna motivación de crear nada por sí mismos o de valerse por sí mismos, si así se lo quiere, y vivir de las fortunas que generaron o que crearon sus padres. Y por último, el que más me llamó la atención fue un comentario de Sting que dijo que podía llegar a ser más un peso o una limitación cargar con uno de estos trust funds, que se les llama a estos fondos que se crean para los hijos. En un principio, históricamente fue algo para la educación y para la universidad, donde uno iba poniendo sus ahorros, y nada, en estos estratos igual ya sobrepasa ampliamente eso, pero que lo veía como una cuerda alrededor del cuello para sus hijos más que una ayuda. Queda claro que no confían mucho en cuáles pueden llegar a ser las motivaciones o los deseos y las ideas de sus hijos, y eso es algo que para mí vale la pena analizar. Y por otro lado, hay un artículo de Salón.com que habla de la nueva aristocracia millennial en Estados Unidos y su creciente paso en el ámbito de la política, y básicamente lo que el artículo dice es que toda esta generación ayuda a profundizar la brecha de la desigualdad, y habla mucho del ámbito político y de algunos candidatos herederos y de cómo fueron sus campañas, todas obviamente bancadas de alguna manera por sus fondos de herederos o sus amigos multimillonarios. Lo interesante, me parece, es que el artículo les da bastante duro, y habla de que en realidad todos estos chicos de 30 y pico, 30 y cortos, 20 y largos, 30 y cortos dentro de la política, hacen grandes pronunciamientos de cambio, cuando en realidad cuando uno se pone a analizar cuáles son sus posturas y sus políticas, son muy poco controversiales y son muy tradicionalistas. Entonces, millennials con aires de novedad, no les creemos nada.
Bueno, hablando de millennials,
de la hijo servida.
Claro. Parece que la generación millennial sí quiere cambiar las cosas, ¿no?
No, parece que acá tengo un estudio científico.
Buenísimo. Parece que están redefiniendo el para siempre del matrimonio. Salió una nota en la revista Time, escrita por Jessica Bennett, que se llamó The Better Marriage: How Millennials Approach I2. Dice: somos una generación criada en la tecnología y abrumados por la cantidad de elecciones. ¿Por qué no querríamos poner a prueba una relación de por vida? Dice que hasta que la muerte nos separe es un tiempo mucho más largo de lo que solía ser y la generación millennial se está dando cuenta. A raíz del estreno de una nueva serie de USA Network, Satisfaction, que trataba de... ¿cómo era? De
un matrimonio
que es infiel, pero...
decide adoptar un nuevo modelo, sí, digamos, de apertura y de cierta infidelidad para sostener el matrimonio.
Bueno... gracias. La emisora USA Network realizó una encuesta sobre la satisfacción marital en una muestra de 1000 adultos entre 18 y 49 años. Parece que casi la mitad de los millennials encuestados, que serían los que tienen entre 18 y 34, según estos investigadores, dijeron estar a favor de un periodo de prueba para los matrimonios, que permita a las parejas casarse por un tiempo y luego decidir si quieren seguir. Parece que, bueno, ante la creciente ansiedad y escepticismo que genera la pareja de por vida, los jóvenes quieren renovar esta institución. El 43%, como dije, casi la mitad, dijeron apoyar una versión beta del matrimonio que implique una prueba de 2 años. El 33% dijo que estaría dispuesto a probar lo que los investigadores llamaron el enfoque de bienes raíces. Licencias de matrimonio otorgadas a 5, 7, 10 o 30 años, después de los cuales los términos deberán ser renegociados. El 21% dijo estar a favor de lo que llamaron el método presidencial, que los votos matrimoniales duren 4 años, con posibilidad de reelección, y después de los 8 se puede optar por una nueva pareja. Y el 40% dijo que quería que hasta que la muerte nos separe debe ser abolido. En otras palabras, matrimonios beta. Esta es una generación, dice uno de los investigadores, que utiliza la fase beta para todo, y cree que la vida es un trabajo en progreso. Así que la idea de un matrimonio beta parece bastante lógica. No se trata de que son anticompromisos, sino que están abiertos al cambio. Bueno, nada, la nota menciona que no es un concepto totalmente nuevo. Por ejemplo, la antropóloga Helen Fisher cree que los seres humanos no están destinados a estar juntos para siempre, pero sí a corto plazo en relaciones monógamas de 3 o 4 años. Algunos datos más. El 56% de las mujeres y los hombres piensan que un matrimonio puede tener éxito incluso si no dura para siempre. O sea que las actitudes hacia el divorcio están cambiando, se han vuelto como más favorables. Y que incluso los millennials son más propensos a ver el divorcio como una buena solución para los conflictos matrimoniales, según el sociólogo Philip Cohen, y creen que debería ser más fácil de obtener el divorcio. Entonces, por un lado está la industria de los casamientos, que crece exponencialmente, los matrimonios que se acortan cada vez más. A la vez somos la generación menos religiosa, en Estados Unidos por lo menos, o sea que tampoco es una cuestión de que entra en compromiso por eso. Y tenemos, dice la nota, los estándares más altos para encontrar una pareja. Queremos al mejor amigo, al mejor socio, a nuestra alma gemela. Y a pesar de todo, la mayoría de los millennials, el 69% para ser más exactos, todavía dice querer casarse. Solamente que quieren arreglar unos pequeños problemitas que tienen.
Bueno, yo no voy a hablar de los millennials, como para cortar un poco. Bueno, ya que venimos discutiendo acerca de, bueno, el tema de la crítica, de cómo lidiar con entornos adversos, la tolerancia, etcétera, quería profundizar un poco en esta línea, pero bueno, partiendo un poco de una base, ver si podemos respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué maneras más efectivas hay de hacer críticas? ¿Cómo podemos hacer una crítica más constructiva? Bueno, trabajar un poco en esta línea, digo, partiendo de una base que podríamos considerar que sea la prerrogativa siempre de ser lo más críticos posibles con nosotros mismos y con el entorno, y también partiendo de una observación general, que es que si miramos alrededor y nos sinceramos un poco, hay que decir que hay una baja permeabilidad cultural a la crítica. Pero digamos, partiendo de esto, ¿cómo podemos, qué estrategias, qué técnicas podemos pensar para trabajar el tema de la crítica? Me crucé con dos materiales que vienen al punto con esto. Por un lado, una nota de Brain Pickings y por otro lado, una conferencia que dio el sociólogo y escritor Malcolm Gladwell, autor de varios libros que hemos analizado acá. Por el lado de la nota, la nota empieza precisamente partiendo de la pregunta ¿cómo podemos hacer para ser más caritativos, más amables, cuando estamos criticando el punto de vista de un oponente? Esa es como el puntapié, digamos, inicial. Habla un poco de lo que son de cierta tendencia o dinámica de crítica actual o de movimientos, digamos, de crítica contemporáneos. El que se plantea esta pregunta es Daniel Dennett, que es un filósofo y escritor estadounidense. La nota va tocando distintas hipótesis, va proponiendo algunas estrategias. Entonces, por ejemplo, cita al principio a Arthur Martin, un escritor, que en su libro El arte y la conversación propone lo siguiente. Él dice, en disputas sobre argumentos o sobre puntos morales o científicos, dice, yo trataría de enfocarme en encontrar la verdad, no necesariamente en conquistar al oponente. Dice, de esta forma, nunca vas a estar en una situación de pérdida, aunque pierdas la discusión, y siempre vas a estar ganando algo nuevo. De hecho, en esa línea, la nota comenta un poco que algo que se observa, que se hace a nivel contemporáneo hoy, es reaccionar en vez de responder, dicen las corrientes, digamos, de crítica actual. Y se pregunta si se puede ser crítico, pero de nuevo, a su vez, mantenerse constructivo y utiliza la palabra de amabilidad, ¿no?, para con el oponente. Dice, tratando de centrarse en no conquistar de nuevo, sino en llegar a la verdad, y que de esta forma se pueda entender y avanzar en la conversación. En esta línea, Daniel Dennett también propone una especie como de fórmula o como algunos pasos en su libro Intuición y otras herramientas para el pensamiento, que es lo que él llama un antídoto para una crítica exitosa. Y con el objetivo de no caricaturizar o no estereotipar a los oponentes. Estos cuatro puntos o estas técnicas que él de alguna forma sugiere son reformulaciones de lo que el del psicólogo social y especialista en teoría de juegos Anatole Rapoport en algún momento formuló. Las reglas son, o las ideas son las siguientes. Dice, en primera instancia, tratar de reexpresar la posición de tu target. Voy a usar la palabra target, que es como el oponente, ¿no? Tratar de reexpresar la posición de tu target de manera tan clara, tan vívida, tan justa, que él mismo diga, wow, me hubiera gustado expresar o poner de esa forma o en esas palabras mis ideas. En segunda instancia, tratar de listar los puntos de acuerdo. Algo así como buscar los puntos de convergencia. En tercera instancia, mencionar si hay algo que hayas aprendido o que hayas obtenido en ese intercambio de tu target. Y dice, y en última instancia y solo luego de estas circunstancias se puede iniciar lo que es la refutación o la crítica. Obviamente estas son ideas o normas que no es que hay que seguir al pie de la letra, sino que Dennett sugiere que son estrategias que funcionan a nivel psicológico con el oponente, porque dice que aumenta la receptividad de la audiencia y hace que de esta forma la crítica y el disenso sea un poco más fácil. En esa línea, Malcolm Gladwell plantea algo parecido. Dice que la crítica es un privilegio que hay que ganarse y que nunca debería ser tu primer movimiento en una interacción. Él dice que la noción, de nuevo, contemporánea, de que la única forma de... Habla de critically engage, a ver si me ayudan, cómo sería una traducción un poco más... de como comprometerse o engancharse, digamos, en una discusión crítica con alguien, no es necesariamente pensar en, de nuevo, en cómo ganarles o en cómo, dice acá, como take a shot at them, o sea, algo así como tirarles abajo su punto de vista, dice, esto es realmente una tontería, dice, una de las formas más efectivas de lidiar con las ideas de una persona es tratarlas de forma completamente respetuosa, dice, y asegurarte primeramente que entendés lo que piensan. Esto no implica ser bueno o condescendiente necesariamente, dice, se trata de entender por qué dicen las cosas que dicen para llegar al corazón de sus creencias. ideas. Bueno, y después habla un poco del tema de la tolerancia. Plantea que hoy en día la tolerancia, como él observa que se entiende, y habla en particular de su país, o sea, en los Estados Unidos, dice que se ha redefinido tanto este concepto que prácticamente no tiene sentido. Dice, hoy en día pensamos que la tolerancia es, damos palmaditas en la espalda pensando que aceptar a gente que quiere ser como nosotros o que aspira a ser como nosotros y al aceptarla, digamos, estamos siendo tolerantes. Dice, la verdadera tolerancia, dice, es no aceptar necesariamente a alguien que quiere ser como vos, sino precisamente ver cómo lidias con aquellas personas que no piensan como vos, que no quieren ser como vos, y bueno, dice, ahí está donde, ya, digamos, ahí yace la dificultad. Cómo lidiar precisamente con estos contextos adversos, que me recordaba un poco a lo que discutíamos hace un par de semanas. Y después habla de la importancia de cambiar de opinión. Dice, yo siento que todo el tiempo estoy cambiando de opinión, y siento que en algún punto es una responsabilidad que tenemos como personas, como seres humanos, de estar constantemente haciendo un update de nuestras posiciones, de nuestros puntos de vista, nuestras cosmovisiones. Dice, si no te contradecís a vos mismo en bases regulares, en algún punto no estás pensando. Dice, y si creamos todo un sistema que le complica a la gente eso, que se lo hace casi imposible, el hecho de justamente poder contradecirse, cambiar de opinión, pensar diferente, estamos en un serio problema. Así que bueno, más allá de que esto último lo dice más en un contexto también que está hablando de la política y del periodismo y del arte en los Estados Unidos y de ciertas estructuras monolíticas con respecto a esto, me parecía interesante y lindo también poder extrapolarlo a lo cultural y a lo social, ¿no? Algo así como que no importa de dónde venís, de qué modelo, de qué paradigma, qué educación tuviste o incluso qué background, no sé, familiar, siempre podés cambiar de opinión, siempre podés dejar una idea vieja y moverte hacia algo nuevo, hacia algo diferente, que hasta creo que me parece que tiene cierta cuota de esperanza. Y bueno, con respecto a lo anterior, para ver si algunos de estos elementos nos ayudan a entender un poco más qué es la tolerancia, cómo podemos entenderla, cómo articular de nuevo en determinados contextos, y bueno, cómo podemos, si queremos ser críticos, hacer llegar de manera más constructiva y más efectiva las críticas.
Bueno, muy bien. Bueno, empezamos con el tema de las herencias.
Los no herederos.
¿Que alguien quiere hacer algún comentario de
sí.
este tema?
Sí, a mí, bueno, las notas las tenía vistas. Una de las cosas que me llamaba la atención era, por un lado, muestran la relación conflictiva que los propios padres tienen con el dinero, el poder, el capital, todo lo que venimos trabajando, ¿no? Digo, y cómo eso a su vez se traslada, por lo tanto, a sus hijos. A mí lo que me impresionaba era esta idea de que necesariamente el dinero, en este caso, bueno, la representación del poder, pareciera como que es algo que te corrompe inevitablemente, ¿no? O sea, como que el destino es que de alguna manera no van a tener ni noción del trabajo o del esfuerzo. O sea, hay como una, para mí, conceptualización per se de algo que necesariamente corrompe, ¿no? Indefectiblemente. Más allá de que, o sea, sin pensar que esa persona puede tener una cultura o incluso que los mismos padres pueden educarlos, ¿no? ¿Dónde estaría ahí la responsabilidad también del padre? Para que ese chico haga, o ese joven, mejor dicho, haga uso de otra manera de esos recursos. Me llamaba como mucho la atención esa inevitabilidad, como ese destino.
Nos pasamos la bola, tipo, bueno, dale, andamos.
No, sí, no. Claro, es los millonarios mostrando la falta de ideas total ante el máximo de posibilidades que se puede imaginar una persona. Digo, en vez de pensar la cantidad de posibilidades que le estás dejando a alguien, lo ves al revés, como que se las gane, o sea, es, no sé, cero confianza en cómo criaste vos a tus hijos, en las ideas que pueden llegar a tener tus hijos, y más que nada, cero confianza en vos mismo también.
Sí, lamentablemente, tristemente, estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Me hizo acordar mucho esto a algo que dijimos frente a la exposición de Marina Abramovich. Me dio la sensación de que era como una cura de honestidad en algún punto lo de estos tipos, porque es como, reconocer la derrota. Decir, ¿sabes qué? Ustedes no tienen ni las herramientas, ni la imaginación, ni... No tienen ninguna posibilidad de transformar esta disponibilidad en algo regenerativo, uh-huh. bueno y diferente. O sea, de transformarlo básicamente en un recurso de apertura uh-huh. en vez de en un recurso de clausura, o ni siquiera un recurso para el caso. O sea, es casi desalentador ver esto, ¿viste? Es como un tipo diciendo, ¿saben qué? La verdad, me ganaron. Me ganaron y no les puedo dar nada porque no veo una manera de que esto les sirva.
Sí, aparte lo más increíble de todo es que mediáticamente se representan como ejemplos de paternidad. Total. O sea, como, qué virtuosos, mirá, teniendo tantos recursos y tantas cosas al alcance, mirá qué bien, Sting, cómo cría a los hijos, que no les va a dejar un peso. O sea, era impresionante ver cómo mediáticamente, y probablemente también la percepción del 90% de la gente sea esa, como sí. ejemplos de padres dentro de lo que es una esfera de gente que tiene más recursos, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo. Para mí, muchas de estas figuras, por llamarlas de alguna manera, no crecieron teniendo los millones que tienen.
No.
Lo hicieron desde abajo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lamentablemente, cuando los hijos que tienen crecen en un ambiente en el cual ya están en la cima, hablando económicamente, están todos achanchados, tienen todo, no hacen nada, no saben hacer nada, porque tienen toda la plata, y no sienten ese interés o no tienen esas ganas de hacer algo más porque el dinero ya lo tienen. Y lamentablemente, yo creo que en esta cultura, si ya tenés el dinero, te achanchas y dices, listo, ¿para qué me voy a esforzar en hacer esto si ya tengo el dinero? Entonces, para mí, quizás lo que están haciendo es precisamente decirles, mira, yo para lograr lo que hice, tuve que... Sí, quizás... Sí, está bien, no hicieron nada muy guau, simplemente escribir un par de temas. Claro, y listo, pero bueno, más allá de eso... la pelearon, digamos, y que de la nada el hijo ya tenga los millones sin haber hecho absolutamente nada, me parece razonable que el padre, que ya lo vea el hijo, que en su círculo social no sabe hacer nada y que no lo va a hacer porque directamente el nene dice, ¿para qué voy a hacer algo si mi papá es multimillonario? No hago nada, y por más que el viejo le diga, no te voy a dar un solo peso, ponte a crear cosas, o sea, no sé, haz algo, el pendejo no lo va a hacer. Entonces el viejo le va a decir, nada, no, o sea, no te voy a dejar nada. Y me parece totalmente razonable.
Yo creo que es muy respetable que alguien cambie su mano. O sea, cambie las cartas que le tocaron y lo transforme en lo que quiera. Pero hay dos cosas. Por un lado, hay que ver si el modelo de los padres era un buen modelo, como porque... pareciera entonces que están buscando que los chicos repitan el modelo de ellos. Te destripo de todo esto, te lo saco para que vos hagas lo mismo que yo. Empezar de cero. Y en realidad, ahí viene la segunda parte, que entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener plata? Porque entonces pareciera que la única motivación para trabajar, para moverse, para crear, para generar, es solo llegar a tener guita. Como, si vos tenés ya esa parte... ¿No podés pensar una manera de manejar tu baraja para crear otro tipo de cosas?
Por ejemplo, en el caso en el que el hijo de Sting, por poner un ejemplo, es un genio, y tiene cierto futuro en alguna rama, yo siendo Sting digo, bueno, listo, sé que tiene la posibilidad de crear o hacer algo, se muere, le voy a dejar cierta cantidad de dinero para que pueda desarrollar algún proyecto. Pero quizás el nene no es ningún... O sea, no tiene absolutamente nada. Y dice, ¿para qué le voy a dejar 30 millones si se los va a tomar todo? En 2 años no me va a quedar... De esos 30 millones no va a quedar nada. Lo va a tirar a la basura. Ahí sí, o sea, pero en el caso en el que la persona, el nene, le vea cierto futuro, yo sí le dejaría... No es que digo, no se le deje nada... no se le dé una herencia a los hijos, sino que nada, si ves que no tiene futuro, no.
Depende del potencial.
Bueno, igual ahí estás admitiendo la derrota. Y si no, coincido con Vic, ¿por qué en vez de poner a la fortuna como un objetivo, no simplemente la vemos como un recurso más?
Un medio.
Como un medio, o sea, no.
Claro. Sí, lo que para mí hay que trabajarle a ese chico, igual en última instancia, más que el recorte de posibilidades, son las motivaciones. O sea, que el padre podría. No puede, porque no puede, porque no está, no tiene él mismo los recursos, claro. Pero lo más interesante sería que el padre se pregunte de qué manera puede ayudar a esa persona a redireccionar sus motivaciones y sus impulsos como para que la solución definitiva no sea cortarle los víveres. O sea, tiene que haber otra discusión, otra interpelación entre las personas. Lo que pasa es que es muy difícil que eso se genere en una relación padre-hijo cuando el padre viene de una dicotomía, o sea, como una idiosincrasia totalmente distinta, donde todo esto está totalmente disociado y no hay una manera de encauzar todas esas posibilidades y todos esos recursos hacia un panorama distinto.
Qué lindo debate en vivo estamos teniendo. La verdad que hay varias cosas que se van dando en este testeo. Estos son casos muy lindos para como testeos de caja negra de la cultura, en donde vamos estudiando su reacción a determinadas circunstancias que por momentos, por sus características, son un poco extremas, ¿no? Es como un experimento en situaciones extremas. El de una persona muy rica es un caso extremo, y también en los dilemas de la descendencia y de la traslación de esa riqueza. En primer lugar, vos, Lau, empezabas planteando, bueno, ¿por qué no hay chances? O por qué lo planteabas como una indefectibilidad, ¿no? Y acá no está planteada una indefectibilidad, acá simplemente son casos puntuales de padres que evalúan que no, que sería contraproducente para la historia vital de sus hijos dejarles su fortuna.
Sí, no, planteaba la inevitabilidad no en todos los casos, planteaba en por qué parece que es inevitable para estos padres. Claro que no es inevitable, no es un destino marcado para el resto de la gente o por la gente en general, de ninguna manera.
Pero no es una cuestión de inevitabilidad, es una cuestión de realidad, de una aseveración en un momento X de circunstancia, en donde podemos razonablemente pensar que las cartas de la crianza y la paternidad están echadas. O sea, Sting ya, el hijo de Sting debe tener arriba de 40, 50 pirulos, 40 pirulos, debe ser un tipo grande, o lo dijo las hijas, no tengo la voz.
Tiene idea. Varias.
Va, sí. Debe tener unas cuantas. Bueno, pero debe ser ya, muchachos, un poco ya en donde la etapa de la reversibilidad, la maniobrabilidad, la crianza ya fue hecha, la negociación intergeneracional ya cumplió su ciclo y viene otra etapa, que es la etapa que se testea en este episodio, que es, bueno, yo ya, me estoy por ir, tengo acá esta riqueza, ¿qué política voy a tener con mis hijos? No es la discusión de si puedo revertir, o sea, me parece poco razonable meter en esta mesa de discusión si en este momento Sting tendría que hablar con sus hijos para reabrir las posibilidades o las factibilidades de que los hijos gestionen la riqueza. Las cartas de la paternidad y de la crianza en este punto, para este experimento, están echadas.
Sí, a ver, no lo pensaba desde cómo reabrirlo, más allá de que sí, en algunos de estos casos igual todavía son bastante pequeños.
Sí,
el caso justo
los,
de Sting, los Hoffman son chiquísimos, primer punto. Y segundo, yo más que nada en verdad también pensaba en el gen de lo inevitable que yace en la idea, que para mí es la idea madre de muchos de estos tipos, que es inevitablemente el poder, el dinero, te corrompen.
No es una cuestión de inevitabilidad, de nuevo, es una cuestión en todo caso de probabilidad o de chances o de paradigmas culturales. No es una cuestión de inevitabilidad, porque la gente con sus hijos o con las cosas importantes no se maneja en términos de inevitabilidad, se maneja en términos de chances. Alguien te podría decir, no, no es inevitable, lo que pasa es que es un 1% de chance.
Está bien.
Entonces, acá lo importante es darse cuenta que no es un tema de inevitabilidad.
Está bien, lo expresé es un así tema por de... lo que me transmitía, está bien, sí, las altas chances, altas probabilidades, se por ve eso. En lo anímico y en lo espiritual que el tipo se siente no, abrumado.
El tipo hace una evaluación, le saca una foto al panorama, más allá de que el hijo pueda tener 10, 15 o 50, el tipo le saca una foto y tiene que tomar una decisión. Una decisión que es casi binaria, es, le voy a dejar una cantidad significativa de riqueza para que eventualmente esa persona, hay cierto gap inicial de conquista que no tenga que hacer, o no lo voy a hacer. Es algo binario y es algo que se saca con la foto, y en ese sentido me parece que no es una cuestión de inevitabilidad, es una cuestión de chances, es una cuestión de, bueno... Tengo más chances de que el dinero le haga mal, de que no lo pueda manejar, que de que le haga bien. ¿Es inevitable? No es inevitable. Quizás le sale bien, pero el tipo tiene que tomar una decisión, no puede tomar
bien. Yo estoy de acuerdo en que no se pueda reabrir la charla y que como dijo Vic, cambiar la motivación de los hijos. No importa la edad que tengan.
Y, a ver, a mí me parece poco realista en este contexto cultural, y casi te diría en cualquiera, que el padre tenga una revelación en un estadio tardío de su crianza, o ya habiendo caducado, en donde reconsidere un montón de cosas a la luz de disponer de una fortuna y de tener esta contradicción, en el sentido de que si hubiera tenido, o sea, uno puede especular que presumiblemente las ideas de crianza fueron ya transmitidas y que el tipo los crió a sus hijos de la mejor manera que en cada momento se le ocurrió. Ya voy con vos. Llegado a ese punto, de nuevo, no es una cuestión de que no puede el tipo despertarse un día teniendo 70 años, convocar a todos sus hijos y hacer una especie de ritual de reconocimiento o de visión colectiva, decir, muchachos, me di cuenta que faltó tal cosa o tal bagaje, trabajemos para así les puedo dejar mis millones y me siento tranquilo.
Pero en los otros casos, porque hay algunos casos, es quizás todavía más paradigmático.
Pero espera, digo, para ordenar un poquito, ¿se entiende esto? En cuanto a que, si vamos a hacer un análisis de lo que es una dinámica parental, tratemos de situarnos en el universo de la persona que lo protagoniza. En ese universo, de nuevo, el tipo, que ahí es lo que también está revelando, todas las contradicciones muy ricas de este sistema, de la encrucijada en la que queda un padre que, como dice Vicky, termina, en este sentido, reconociendo algún tipo de derrota que tenemos que establecer cuál es. Pero el tipo está diciendo, sea como fuere, la cultura, que yo los crié, que es mi vida, que lo que fuere, llegué a un punto en el cual me hago la pregunta, ¿le va a ser bien o mal que yo les deje riqueza? Y se responden, y mal. Yo voy a decir, ¿cómo?
Y se responden
se
mal.
Responden mal, y yo voy a decir que tienen razón en responderse
era
así.
Obvio.
¿Cómo?
Era obvio. Me imaginé que ibas a estar de acuerdo con esa postura, me lo imaginé por lo que venías diciendo. No, yo claramente no me expresé bien, no quise dejar sentado que para mí era una solución práctica que en este momento de su vida se siente a tener esta charla con sus hijos, porque ya está perdido. Pero igual sí me parece interesante, más allá del caso puntual, pensar por qué conceptualmente pasan estas cosas, y ahí sí me voy a parar de nuevo en lo que dije recién. Estoy totalmente segura de que tiene que ver con las motivaciones de la persona y con no poder ver el manejo de una disponibilidad, de un recurso, no, o sea, no. Y además me parece que, o sea, acotarlo al momento de vida del tipo, de este personaje puntual, está bien, nos sirve para analizar el caso, pero ¿podemos hablar de qué se puede hacer antes de llegar a esta situación?
No, lógicamente, lo que pasa es que si vamos a empezar el análisis contrafáctico hacia atrás, que yo quiero hacer, pero no nos detengamos vayamos en toda la línea. Esta situación es muy linda porque es una situación casi imposible, es una situación en la cual con determinada osadía parental están tomando estas figuras, están reconociendo una derrota esencial que tenemos que poder enmarcar y tenemos que poder describir. Es decir, nosotros lo tenemos que interpretar como corresponde para también poder evidenciar lo que significa una derrota, porque para otros va a ser una victoria, no va a ser una derrota. Nosotros tenemos que ser críticos y tenemos que darnos cuenta de la fenomenal derrota que está incluida acá. Es un reconocimiento muy cristalino lo que están diciendo. Es decir, obviamente que implica todo un trabajo que tenemos que ver cuál es y por qué, y para eso me parece muy útil toda esta discusión que se dio y todo esto que vos decías, Vicky, en definitiva hay una reivindicación del modelo propio en donde se valoriza que el objetivo es tal y que la gracia es hacer ese primer
ese caminito
en donde cual aparecen varias cosas. Primero es si no hay caminos que empiezan ahí y van más arriba, lo cual eso sería contradictorio con la tesitura del padre, que entonces si hay un camino que empieza en donde está ahí y que va para arriba, lo primero
que...
¿Por qué no lo hace él para empezar? Entonces, acá es muy lindo porque se ve toda esta validación cultural, ese mensaje.
Para mí queda, o podemos hacer una inferencia bastante intensa con respecto a que claramente él no ve un camino de ahí para arriba.
Exactamente.
No le sacaría a los hijos.
Exactamente. El tipo lo que ve es que la gracia de la vida es, que implica justamente un montón de cosas, que lonchito se permeabilizan muy, como diría Pau, intensamente en tu discurso, que me llamó la atención, ¿no? Porque vos decías, si ve que tiene una habilidad, si ve que tiene algo, si ve que es un genio en algo, lo apoya, si ve que no es un genio, no lo apoya, en el cual me preocupa que ahí hay un lenguaje, ya de nuevo, que es el mismo lenguaje del padre que para medir su propio camino de vida, su éxito, su fama, o su, la legitimidad de su fortuna, y en el cual me parece que, de nuevo, yo hay una parte de lo que decís, vos, que la comparto, pero creo que hay que enmarcarla en este modelo, en esta interpretación, que es esta sinceridad. O sea, porque vos un poco decís, no, sí, porque el tipo no sabe lo que es esforzarse. Después hablamos lo del talento, si tiene talento para algo o no. Pero, en principio, lo que a vos te preocupa, y creo que en ese sentido coincidís con estos protagonistas, a vos te preocupa que esa parte clave de la formación humana quede vacante, y entonces, lógicamente, lo que ve una persona como Sting o demás, dice, yo sé que si yo le doy mi fortuna va a ser contraproducente para su crecimiento humano, y tiene razón, pero lo que tenemos que ver ahí es, primero, si, digamos, qué escalas y qué caminos estamos utilizando. Y la cultura central, en ese sentido, es muy, muy nítida, porque justamente estamos en un momento de la evolución en el cual no vemos otra gracia u otro camino que este relato iniciático, esta primera milla del desarrollo personal que empieza en el anonimato, en la falta de disponibilidad de fortuna, y termina como estación final, termina en el éxito, que se, en un concepto clásico de éxito, que son, primero la consagración de algún talento o alguna gracia, claro, socialmente validada, consensuada, y el reconocimiento y la manifestación o evidenciación de una fortuna o de una riqueza. Es decir, la consagración de la viabilidad de esa especialización, y así termina, colorín colorado, es el cuento, el ciclo de esa primera milla. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es el tema de la primera milla y cómo la paternidad y maternidad contemporánea, entre otras cosas, es algo inviable e inorgánico por la incapacidad constitutiva genética de pensar más allá de la primera milla. Es decir, a todas las razones que nosotros podíamos esgrimir de las dificultades de que la paternidad y la maternidad, que ya han sido harto discutidas y constantes en este espacio, de qué rol tiene, cuáles son las ventajas o cuáles son las facilidades que tiene y cuáles son los riesgos, le vamos a agregar una más, una evidencia más, que es que por su estructura, padres con muchos recursos, con ciertas dotes intelectuales por encima de la media, no pueden visualizar, no pueden transgredir una frontera cultural. Y yo hablaría de una frontera intercultural y transgeneracional, en el sentido de que no solo no han podido preparar a sus hijos de manera orgánica, y lo están reconociendo porque saben que sus hijos, cuanto menos medios tengan, mejor, porque si no van a ser destrozos, exactamente, menos daño, sino que no pueden ellos conceptualizar, y también se ve eso en la vida propia, la idea de algo que vaya más allá de este relato ya chamuscado, humedecido, enmohecido, ya oxidado de la primera milla de los logros. En el sentido de que si nosotros nos damos cuenta de un mundo complejo, con tantas cosas interesantes y necesarias para hacer, lo que sabemos es que si contamos con medios para, en vez de empezar de cero, empezar de uno, de dos o de tres, es buenísimo. O sea, es el validador y la demostración de que tenés una buena causa. Que es que si vos tenés una buena causa, por supuesto, cuantas más etapas iniciales te ahorres, no va a ir en detrimento de tu fortaleza emocional, espiritual, de tus convicciones, no, todo lo contrario. En la medida en que tu camino sea lo suficientemente orgánico y complejo como para no terminar en la primera milla y no terminar en este ritual de demostrarle a la humanidad, a la sociedad, bueno, acá está mi granito de arena. Este ritual, por supuesto, lamentable, este ritual de la cultura central. Pero con todas las cosas, con todas las cosas que hay que hacer, cuando vos tenés las misiones correctas, las misiones que te pide la inspiración de tu libertad, que es la independencia, vos ahí necesitas medios, y cuanto más arriba puedas empezar, no te preocupes, que sabés la de millas para arriba que tenés para testear tu templanza, tu carácter, tu enfrentamiento de adversidades, tu esfuerzo. ¿Sabés la de millas que hay para arriba? Claro, si elegís el camino, un camino que prolifere. El tema es que con este camino de la cultura central es algo que ni siquiera rinde para hacer un primer traspaso intergeneracional. Es como que empezamos todo de cero. Es el día de la marmota.
Claro, no tendría que ser un hachazo al trabajo, sino trabajar con los medios en vez de para los medios.
Claro, porque si tuvieras realmente una causa, te ahorras un montón de trabajo de la primera milla, que no es el de mayor valor agregado, no es el más interesante, no es el más productivo para el mundo o para la realidad. ¿Vos por qué?
No, justo está bueno, voy a engancharlo con lo último que dijiste. Yo creo que hay un componente extra en esta actitud que tienen los padres, y pienso en frases, ¿cuántas veces habremos escuchado cosas como entender el valor del dinero, entender el valor del trabajo, hacerse de abajo, etcétera, etcétera? Más allá de la cuestión que vos bien planteás de no ver estratégicamente más allá de la primera milla y no tener modelos o ejemplos en sus propias vidas, como decíamos con Vic, yo encuentro dos elementos más. Por un lado, creo que hay una sutil cuestión vinculada a cierto resentimiento de esta cosa de los padres, de que los hijos recorran ese mismo camino, un poco quizás hasta medio masoca, de bueno, sí, hacete de abajo, con todo lo que implica eso, ¿no? Con todo lo que implica eso, con todo lo que implica recorrer esa primera milla a nivel costos, digo, para la persona. Como que ahí veo como una especie de como patadita que algunos padres quizás se permiten para con los hijos en estas guerras generacionales de las cuales siempre hablamos. Y después, con respecto a lo último que decís, vos justo decías que, bueno, justo este trabajo que se hace en la primera milla, que no es particularmente útil o aportante, yo creo que las viejas, las anteriores generaciones siguen viendo que es fundamental para la templanza y para la creación de carácter. Como, así como no tienen ideas nuevas para pensar nuevas motivaciones, nuevas formas de vida, tampoco se les ocurren nuevas estrategias o métodos o sí formas de trabajar algo tan importante como la templanza, el carácter, la idea del esfuerzo. Para mí se considera que es fundamental ese trabajo, es que de esa primera milla.
Es que es fundamental.
Para esas cuestiones puntuales.
Es que yo estoy diciendo que es fundamental. Lo que estoy diciendo es que no es, como es un camino de más de una milla, si yo a vos te resuelvo la primera o segunda milla, no es que te vas a chanchar ni nada. Vos solo te vas a chanchar si yo te resuelvo la primera milla y el camino se termina ahí. Si vos no tenés instancias que te pongan a prueba, pero yo estoy convencido que el trabajo y el esfuerzo es fundamental. Estoy convencido que para forjarse y para crecer como persona hay que ganar batallas y hay que esforzarse. Pero yo diría, en vez de la frase hacerse de abajo, yo en vez de eso diría hacerse de algún punto del intervalo y hacia arriba. Pero que hay que hacerse, no te quepa la menor duda. Yo lo que estoy diciendo es...
hacerse hacia arriba.
Claro, pero en el sentido de que si... lo que pasa es que reconozco, y voy a coincidir con Sting y con Seymour, que allá está, voy a coincidir que no están dadas las condiciones con ellos ni con sus hijos, con lo cual lo más razonable que pueden hacer es no dejarles nada. Pero lo que estoy planteando es que si hubiera otro camino, no tenés problema de que quédate tranquilo que achanchamiento seguro que no. De hecho, todo lo contrario. Porque lo que tienen las causas regenerativas, y ya voy con vos, lo que tienen las causas regenerativas, ¿sabés qué es? Que cuanto más arriba me estás peleando, más es algo jerárquico. Estás a un nivel de responsabilidad mayor y tenés que enriquecerte cada vez más y tenés que estar más preparado para arriba. Es justamente al revés que el camino de una milla. ¿Sabes lo que tiene el camino de una milla? Que es más difícil cuanto más abajo estás y es más fácil cuanto más arriba estás, y por eso terminás achanchado. El camino orgánico es un camino que no es más fácil cuando estás arriba, es más difícil, pero lo lindo es que es más difícil como desafío, en donde te pones desafíos cada vez más importantes y en donde pesa y en donde incide y donde es algo festejable tener cada vez más medios, porque los necesitas y porque la vida te pone a prueba y porque esas misiones te ponen a prueba y porque es mucho más interesante trabarse lo más arriba posible y no trabarse acá, que es como diciendo, y yo tengo el super proyecto, pero tenía la carpeta pero me la robaron el subte, ahora
no, no me tenés que convencer a mí del valor que tiene eso. Solo planteaba que a los padres, no, evidentemente un problema que están teniendo imaginativo y de todo tipo es que no pueden conceptualizar cómo entrenar eso si no es en esa primera milla, y por eso lo transmiten de esa forma que es tan fundamental para los hijos.
Claro, no, porque en tu discurso
No.
Decía, bueno, nos joden tanto con la importancia del trabajo, el esfuerzo, eso. Digo, es importante aprender eso.
Ah, no, sin dudas, pero marcaba que reconocía dos elementos más dentro de eso: el tema del resentimiento y el tema de esto. Los padres, no, como consideran que es fundamental para la templanza y forjar el carácter y demás, pero aparte no se imaginan otra manera y, bueno, hacen eje en que se construya en ese momento de la vida.
Claro, de esa forma. Me gustó mucho lo que dijiste del resentimiento y me pregunto por qué se dan ese tipo de cuestiones que tienen una respuesta emocional casi agresiva para con el otro. Porque ahí hay como otra banderita blanca de resignación. Bueno, no puedo imaginarme otro tipo de vida, otro esquema, otro tipo de trabajo que te forje carácter y templanza. Entonces, voy a intentar castigarte de alguna manera porque yo creo que o sea, la decodificación es esa. Te voy a, de alguna manera, patear para abajo para que vos tengas que subir a los mismos escalones que tuve que llegar yo solo, sin ayuda. Pero ¿por qué eso genera una respuesta, eso, un resentimiento, una agresividad o una falta de generosidad?
Ahí me parece que se están mezclando un par de cosas. Yo coincido con tu idea, Lau, del resentimiento, que es algo que acá hemos postulado claramente, que existen fibras de resentimiento intergeneracionales que no están bien analizadas y trabajadas. Eso coincido. Ahora bien, en este caso, como vos invocabas la generosidad, o invocabas, bueno, para que tengas que hacer lo que yo tuve que hacer y más. Vuelvo a repetir, acá lo importante, la pregunta que empieza todo esto es que el padre se indaga y se interroga y dice, si yo le doy este capital, ¿va a hacerle bien, va a ser bueno para su vida o malo para su vida? Y estas personas se están respondiendo correctamente que va a ser malo para sus vidas. Entonces, yo acá, más allá de que comulgo con la idea de la fibra del resentimiento, en este caso no es dialécticamente necesario el resentimiento.
¿Por qué? Porque...
Claro, lo estábamos, perdón, como tratando de extrapolar a casos más generales para mí, más que esto. Para mí, lo que Lau comentó se da no solo en los ejemplos de estos tipos superpoderosos y supermillonarios, sino también en escalones más abajo y no con, con tanto para dejarle a los hijos.
Claro, no, a ver, digamos, lo del resentimiento lo banco. A lo que voy es que tenemos que ser cuidadosos de hasta qué punto, porque si el objetivo es el resentimiento, quiere decir que se va adelgazando la legitimidad de esta pregunta honesta, eventualmente, que un padre con más o menos fortuna se interroga y dice, a ver, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo? Hay que ver si se lo responde honestamente, no se lo responde honestamente, todo eso, que lo que ustedes quieran. Pero digo, si no diferenciamos bien estas fibras, se nos van a confundir, se nos confunde, porque es algo contra... Yo no sé si el tipo lo... Porque el resentimiento lo que motiva es algo que perjudica.
Claro.
Y yo lo que estoy diciendo es que estos sentimientos están inspirados fundamentalmente en una paradoja, claro, que es hacerle bien al hijo, no hacerle mal. ¿Hay resentimiento? Hay resentimiento. ¿Le quieren hacer bien o los quieren perjudicar a los hijos? Yo creo que para esta, para este fenómeno que se está planteando acá, puede haber en ciertos casos un agregado de que aparte se los quiere perjudicar, entonces viene como que se hace una pelota. Pero a lo que voy es que no hace falta la figura, no del resentimiento, que para mí es muy difícil que no exista, sino de la manifestación de ese resentimiento en un intento de sabotaje, en esto que vos decías de la falta de colaboración o de fantasía. Porque si vamos a hablar de eso, todo el modelo de crianza no es otra cosa que un ritual en donde los padres están acostumbrados a cercenar, a postergar, a reprimir y a destrozar la vida de sus hijos, y sus hijos están absolutamente acostumbrados a que eso ocurra y no esperan menos de sus padres. No esperan menos de sus padres que sean unos, en ese sentido, unos actores muy controversiales, muy paradójicos, muy confusamente colaborativos por momentos. La visión de los padres desde la óptica de los hijos ya está desmitificada y ya hay un planteo de oposición, porque ya no es un relato nuevo el hecho de el hecho de que el hijo sienta que el padre por momentos juega para el contrario. Claro que juega para el contrario, pero chocolate por la noticia. Pero muchachos, para eso no necesitamos estos fenómenos, sino tenemos que ver, a ver cómo le facilitan los vehículos, le facilitan el alcohol, las drogas, le facilitan, los destrozan vocacionalmente, los van arrinconando y van condicionando su comportamiento para que sean las opciones de más postergación, de más previsibilidad, de mayor empobrecimiento. Muchachos, para hablar de la guerra de los padres hacia los hijos, no hace falta llegar a este punto, que yo te diría que paradójicamente casi es de lo mejorcito, después de todo el desastre que la mayoría de los padres ha emplazado con sus hijos, casi te diría que este último gesto es de lo menos corrupto que puede haber, porque ya que hiciste esa obra maestra de terror, por lo menos no le des financiamiento, porque a ver si encima... Digo, muchos de estos hijos, ustedes imagínense, en este contexto cultural, realmente desde el análisis de los resultados, lo que son estos muchachos.
Antes de que nos vayamos para la discusión de la paternidad y del desastre de las relaciones padres-hijos, estaba pensando un poco cómo se conecta todo esto con la intro. Me da la sensación de que podíamos reemplazar muy fácilmente la palabra recurso o disponibilidad por libertad y que el párrafo iba a funcionar o a cerrar de la misma manera. Entonces, quería ver si podemos dibujar un poco mejor cuáles son esos límites o cuáles son las diferencias, porque me suena a todo esto como un mal uso de los recursos o un desperdicio, y de la misma manera me quedé con un poco de la idea de la intro de una libertad desaprovechada o una disponibilidad que también podría llamársele a la libertad que no llega a realizarse.
Está muy bueno lo que decís. Antes quiero hacer una recorridita por los otros temas y ya
perdón,
y sí, vamos ahí, que está muy bueno lo que decís. pero vamos a conectarlo, porque hay conexiones. El tema de los matrimonios beta está bárbaro, Jul, porque también son, hoy es una reunión de reconocimientos de derrotas, parece. Y en este caso, esta declaración, ¿no? Esta tendencia, bueno, plantea, no sé si alguien se había quedado con algo para apuntar antes
de... Quizás lo que tienen en común, aparte que están en el mismo rango etario, ambos materiales. No, que estaba bueno. Sobre el final, Vic, más allá del fenómeno este, lo de las celebridades y sus fortunas, hablabas de toda esta capa de
aristocracia política,
claro. Y estaba bueno porque el conservadurismo cultural que marcás, que tienen, exacto, estos chicos, es exactamente el mismo que tienen estos otros chicos. Digo, está buenísimo ver, y que también es algo que hemos discutido acá bastantes veces, bueno, cómo las nuevas generaciones son tanto o más conservadoras que sus propios padres, replicando modelos, replicando ideas, bueno, sí, con un twist medio a veces moderno o pseudo moderno. Está bueno ver también estas formas de cómo se siguen aggiornando el matrimonio, la familia, la pareja, y quizás es una especie de vuelta. Creo que vos habías hablado en algún momento, hace un par de reuniones o hasta incluso meses, que iba a haber como una especie de backlash en lo que es toda la parte de gestión emocional y de vínculos, tanto en la pareja como en la familia. Bueno, digo, un backlash conservador, acá está.
Claro, son los anticuerpos que se van desarrollando para resistir y quedarse en terreno y en juego lo más posible. En ese sentido, era previsible todos estos upgrades, este lifting, esta lavadita, esta refrescadita, digamos, permanente.
Ay, suena horrible eso.
Claro, hace como un movimiento esperable, ¿no? Bueno, vamos puliendo algunos aspectos que van quedando especialmente caducos y lo vamos llevando para adelante. Y ya voy con vos, quería tirar sobre la mesa un par de elementos. Que tiene que ver con el espacio negativo o el espacio, acá venimos constantemente tratando de vislumbrar el rol del vacío en todos estos rituales y en todas estas instituciones. Cada vez más vamos a necesitar el vacío como un elemento de contraste, como es como para hacer un estudio con un elemento de contraste. El vacío es un contrastador que nos va a servir para testear los aspectos activos y pasivos, por ejemplo, de la libertad y, por ejemplo, de este tipo de instancias en los cuales la sobrevida de una pareja o una búsqueda de un reglamento aggiornado en estos matrimonios beta, me parece que lo que se va planteando o se va concentrando la cultura central es en la gestión de un doble movimiento. Por un lado, que la libertad sea frustrante. O sea, la cultura central necesita que la libertad sea una instancia de clausura, una instancia climática, y que de ninguna manera a vos se te ocurra preguntarte o indagar acerca de una extensión de otras millas, otras prolongaciones de la libertad, otras evoluciones. Es decir, la cultura central para mí olfatea, intuye que le conviene cerrar con la libertad, le conviene hacer un pacto, una alianza estratégica con la libertad, con una libertad bien clásica, para impedir un desplazamiento a las fronteras de la libertad. Porque el verdadero juego está en las fronteras de la libertad, está en la extensión de esa primera milla. Está en cómo hoy por hoy podemos con mucha facilidad imaginarnos qué es lo que ocurre cuando la libertad se transforma en la descendencia, en la evolución de la libertad, que es para lo cual la libertad existe. La libertad, como cualquier aspecto, está acá y llegó para algo evolutivamente. La libertad es la antesala de otra cosa. La libertad en muchos aspectos siempre se llegó con el vacío y con los espacios negativos. Es libertad para sacarse las cadenas primero, libertad para liberarse del yugo de alguna religión, de la opresión, de un gobierno, para liberarse del yugo de la naturaleza, ¿eh? En el llanero solitario, esta versión nueva, que es malísima, pero invoca a John Locke y dice: tenés que liberarte del imperio de la naturaleza para entrar en el imperio del hombre. Primero para el imperio del hombre como la humanidad, y después, ahora nosotros estamos tratando de sacarte de las cadenas del imperio del hombre, de la humanidad, para que sea el imperio del hombre, de la persona. La independencia, la emancipación final, es la emancipación definitiva del individuo. Pero la libertad siempre se vinculó con los espacios negativos y con ir tratando de reemplazar sistemas de reglas más externas, más foráneas, más agresivas, más autoritarias, por otros sistemas o por otras invocaciones de naturalidades. Las reglas, imagínate que decía, tenemos que reemplazar la regla de Dios por la regla de la naturaleza, después la regla de la naturaleza por las reglas de los hombres. Pero sí, como que siempre hace falta una red, ¿no? Una red, porque el hombre, cuando tiene que navegar sin red, ¿ahí qué pasa? ¿Es caída libre o qué es lo que ocurre? Entonces, acá en este tema ya voy con vos.
Señor.
Lo que quería expresar, que también un poco tiene que ver con, más que nada, una crítica que quiero hacer. No me gustó mucho el material que trajiste y tampoco, no me gustó tu planteo de la tolerancia y demás, o sea, me pareció...
Eran planteos míos igual, ¿eh?
Claro, pero me quedó sabor a poco, porque en una época en lo que, por supuesto, que la tolerancia es un espacio de libertad, es un espacio de respeto, pero lo que está en ciernes acá es que tenemos que animar a la gente a emanciparse, a criticar, por supuesto, eso está desde el vamos, pero, y no hay que tener cola de paja con eso. Por supuesto que una persona, cuanto más independiente es, más está ducho en la tolerancia, porque no le queda otra, porque vos estás en un mar de externalidades, de adversidades y demás. Es como pedirle al hijo del obrero que aprenda a laburar, no es un problema. Para la persona independiente, así como no es un problema el esfuerzo, el trabajo, las libertades básicas, la, como hablamos, la deriva, la espontaneidad, son todas problemáticas pre-independencia. La tolerancia, la libertad misma, ¿eh? Son todas cosas pre-independencia. La independencia, digamos, hay ciertas cosas...
Yo no entendí que hablara de tolerancia, puntualmente.
Sí.
Y habla,
se pregunta por el concepto de tolerancia, no es lo único de lo que habla, pero lo menciona en un momento y se indaga acerca de qué significa eso hoy día.
Pero son todos gatopardismos, lo mismo que lo del matrimonio beta, que son colas de paja. ¿Sabes lo que pasa? Estamos en un estado de cola de paja general.
No entiendo por qué lo ves como un gatopardismo, eso puntual.
Claro, porque lo que dice es, bueno, a ver cómo hacemos las críticas. Acá lo que hay que decirle a la gente es que se anime a criticar. Obviamente que lo haga con respeto y con tolerancia, pero la tolerancia es un dado. Si vos en este mundo tenés un mínimo de sensibilidad, un mínimo de inquietudes, no podés a esta, y seguís vivo, es que sos tolerante. Porque si no, o sea...
Sí que sí, que la tolerancia es un dado. Para mí no solo no es un dado desde el paradigma de la cultura central, sino que si bien es algo que un individuo independiente tiene que tener incorporado, porque como vos bien decís, está en algún punto acostumbrado o sabe con qué bueyes ara, tampoco lo daría por sentado. O sea, pero desde luego que desde el paradigma de la cultura central no es un dado ni ahí la tolerancia.
Es un
porque
dado.
Porque no están acostumbrados, o bueno, en todo caso es una falsa tolerancia.
Bueno, pero lo que tenemos que ver, de nuevo, si partimos de la base que toda persona tiene que tener su criterio y que respetar, y que cada persona es libre, porque yo, para hablar de la independencia, de nuevo, yo le tengo que pedir el certificado de que aprobó libertad. Si no aprobó libertad, no puede cursar independencia.
Estás hablando de la libertad básica, del concepto de libertad tradicional.
Claro, tiene que ser una persona que sea responsable, que se administre, que tenga una entidad propia, que no pueda invocar que está siendo dominado por los extraterrestres, o por Dios, o por el gobierno militar, o lo que sea. Una persona libre, que viene acá y dice, bueno, a ver, yo tengo esto. Si hablamos de la independencia... hablar de la tolerancia es algo que tiene 300 años de antigüedad.
Es que primero me parecía piola, refrescante o nada interesante, viniendo desde un paradigma central, porque podemos suponer que Gladwell, bueno, representa estas fases académicas o academicistas y demás, es que el tipo lo que dice es que hoy en día está bastardeado y es una concepción pobre, ¿no? Lastimosa, usa la palabra lame de tolerancia, porque se dice tolerante a la persona que se felicita a sí mismo porque acepta a otra gente que quiere ser como uno, que piensa como uno. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿no sería un ejercicio de la tolerancia, una concepción de la tolerancia más interesante, más complejo, aquella persona que puede aceptar o que puede lidiar con aquellas personas que no piensan como uno, que no pretenden ser como uno, que no aspiran a lo que uno aspira?
Es el ABC de la democracia y del mundo contemporáneo. La gente que, digamos...
Está bien, quizás porque yo lo estoy viendo más empírico que en teoría. Pero bueno, digo, porque no lo veo, no lo respiro, no lo observo, pero más allá de la teoría de la democracia.
Está bien, yo la verdad que no...
La verdad es que tengo que coincidir con Lau. A mí me parece que tampoco hay una base de tolerancia que se ve, si quieres, en la calle o entre la gente. Y eso se nota mucho, o sea, Juli lo va a expresar muy bien cuando saque su texto. Hay una intolerancia total hacia lo diferente.
No, pero eso es otra cosa. Estamos hablando, lo que está hablando de los textos de Lau, que trajo Lau, no tiene nada que ver con la intolerancia entre algo contracultural. No tiene absolutamente nada que ver. Lo que está planteando el texto de ella y de Gladwell y todo eso que tiene que ver con la política, no tiene nada que ver con las diferencias culturales profundas como las hablamos acá. No tiene absolutamente nada que ver. Está diciendo justamente, escuchémoslo, dice, a ver, tenés que tolerar que el otro piense de manera diferente y demás. Pero está hablando a nivel de opiniones de religión, de política, de esto, de una cultura...
¿La tolerancia no es igual para todo?
¿Cómo?
La tolerancia no es igual para todo, para todos esos ámbitos de los que hablás y las diferencias culturales también, o sea...
Claro, pero...
La tolerancia es la misma y vale para todo, sea algo pequeño o algo...
Pero por supuesto, la tolerancia es algo, en ese sentido, que para... que es algo trivial, para una persona independiente es algo trivial, y que para una persona que no es independiente, en ciertos aspectos, que son justamente los que trabaja ese artículo, también es algo trivial para la mayoría de los casos, salvo cuando hablamos de trogloditas. Lo que está apuntando ahí es que la gente tiene que tratar de escuchar al que quiere, al que plantea, no sé si es de una minoría o si está a favor del matrimonio homosexual, o si uno es de una religión y otro es de otra religión, uno es democrático y otro republicano. Está hablando de eso,
de diferencias básicas.
Exactamente, que es lo mismo que acá hemos... En múltiples ocasiones hemos hablado de qué significa realmente la diferencia cultural. ¿Qué significa la diferencia cultural? De lo que habla Juli es algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso, y cometemos un serio error si nosotros invocamos ese tipo de reflexiones y de materiales para defender el punto de Juli.
No, bueno, yo ni lo vinculé ni invoqué
no,
para...
No, pero no te estoy diciendo que...
De saber de lo que
están
hablando con respecto a Juli.
Está bien, Juli en un texto que muy pronto lo van a tener, búsquenlo, hagan F5. Tiene que ver, es una reflexión acerca de la intolerancia a la crítica profunda que existe en esta cultura. Que es que cuando vos realmente, no con las cosas que dicen en esos artículos, cuando vos realmente te plantás y apuntás a cosas diferentes, acá sí emerge un territorio de autoritarismo, de falta de tolerancia y demás. Lo que pasa es que es un experimento muy puntual para determinados contextos culturales. Para lo que es la cultura central, hay un pacto de tolerancia que anda bastante bien en buena parte del mundo. Obviamente vamos a Afganistán, o vamos a Irak, o a Somalia, o en cierta parte, obviamente que es una tarea pendiente de la democracia ser más tolerantes, que los focos de racismo que existen se disipen, avanzar por sobre la discriminación en esto y en lo otro, pero acá lo que tenemos que hacer foco es en qué plano problemático estamos en la cultura contemporánea ¿Y cuáles son las tolerancias que ya son commodities, por lo menos para un nivel básico de discusión y de público? ¿Y cuáles son las verdaderas intolerancias? Intolerancias que, por ejemplo, cuando ahí habla de que no hay que tratar de conquistar, y un montón de, digamos, de recomendaciones que me parecieron muy básicas, muy de manual de autoayuda, y de manual básico de, bueno, sí, respetá lo que el otro dice, pero, de nuevo, yo no estoy de acuerdo que no hay que tratar de convencer. La verdad y el convencimiento del otro no son dos entidades separadas. Uno justamente tiene que, si a uno le interesa, porque también, de nuevo, depende de lo que estás discutiendo. Si uno es de Boca y el otro es de River, no está bueno que el de Boca quiera hacer de Boca al que es de River. Eso sí es una tontería, que es lo que dice él. Bueno, no trates de convencer, no trates de conquistar. Claro, pero que en otros aspectos, que son los que tienen que ver con la cultura central, sí es importante, porque si una persona está tratando de convencer al otro, por ejemplo, vamos a decir por un caso extremo, medio tonto, de que tiene que dejar de fumar porque le pasó algo, y entonces ahí, ay, ¿lo tiene que tratar de convencer o no lo tiene que tratar de convencer? Obviamente que no, o sea, tiene que respetar la decisión del otro. Pero estamos hablando de otro tipo de intervenciones, de otro tipo de plano de la cultura.
Sí, que ese tipo, perdón, de intervenciones siempre se leen como un atento contra la libertad del otro. Y la libertad del otro empieza donde termina la mía.
Exactamente. Pero... ese es el tema candente de la tolerancia 2.0 y la intolerancia 2.0 que a nosotros nos convoca. Ese es el tema, que es que muchas de las intervenciones y muchas de las situaciones de cultura profunda caen, si te descuidas, en infracción de estas especies de recomendaciones para la convivencia que parecen, bueno, lógicamente, es la convivencia de la democracia. Y la democracia está bárbaro, y la tolerancia está bárbaro. Pero determinados aspectos hay que tratar de plantear un protocolo que es diferente, que no anule la tolerancia, que no anule el respeto por lo que hace el otro, pero no tiene nada que ver con ese tipo de recomendaciones o de espíritu. Tiene que haber un espíritu completamente diferente, porque es otra problemática.
Sí.
¿Nadie está?
No, a ver, yo para empezar termino interpretando otra cosa de lo que transmite del tipo, porque también gran parte, por lo menos del relato que hizo Laura, habla también de sí mismo y de cómo uno opera con sus cambios de ideas, de paradigmas, de marcos de referencia. Hay algunas cosas que me parecen razonables, y no termino de entender, más allá de que noto la diferencia práctica de la que hablas, veo la tolerancia como un continuo, en el sentido de que si no hay tolerancia para cosas del ámbito de la tolerancia normal, o como quiera llamarla, la tolerancia democrática, menos tolerancia va a haber para cosas más importantes. Entonces, me parece interesante trabajar la tolerancia democrática también.
No, a mí no me parece interesante, y no, o sea, no es un tema nuestro. La democracia, los basamentos del sentido común, de la convivencia y demás, son problemáticas para otros ámbitos. Nunca fue una problemática para este espacio trabajarla. A ver, ¿cómo podemos ser más tolerantes y llevarnos mejor en la calle y que no haya racismo o que no haya...? Eso realmente no me interesa.
No me refería puntualmente a eso. Me refería a cómo uno aborda la interacción con otro ser humano para generar un intercambio de ideas virtuoso desde determinado punto. O sea, sea para lo que sea.
No, pero no es sea para lo que sea. De nuevo.
Claro. Cambia mucho el objetivo, claro.
Claro, yo quiero clarificar una cosa nada más que va por el lado de decir, yo me estoy imaginando discusiones que van para el lado de lo profundo y de la crítica cultural que a nosotros nos convoca. No estoy pensando en el ámbito de cosas que vos describís, de la tolerancia en un sentido más convencional. Y me preguntaba que, dado que estamos en un estado de baja permeabilidad a la crítica cultural, y partiendo de la prerrogativa de que uno intenta ser crítico y tener ese critically engaged, ¿no?, el otro, quería ver si algunas de estas herramientas, qué sentido tenían, si tenían algún tipo de sentido, y pensar en qué implica generar puntos de convergencia con el otro, si eso es estratégico o no, qué tipo de, no sé, qué implica compenetrarse con el punto del otro, si es estratégico hacerlo o no, digo, pero siempre pensando en avanzar críticamente hacia un lado profundo, no estamos discutiendo cosas superficiales. Y también tratar de ver si ganar argumentalmente tiene que ser algo dicotómico con entenderse con el otro. Y cuando digo entenderse, no digo coincidir, que no es lo mismo. Nada, ese tipo de cosas me abrían estos materiales. Pero claro, siempre sobre la base de que no estamos discutiendo si sos de Boca o sos de River, ¿no? ¿Cómo lograr esa constructividad y esa efectividad en el mensaje crítico, sobre todo en un contexto como en el que vivimos? O sea, eso.
Sí. Bueno, a ver.
¿Querés que volvamos a mi pregunta inicial?
Dale, por
favor. O sea, ese desdibujamiento que se me aparecía entre la libertad, los recursos, las disponibilidades, como cuál es la diferencia entre libertad y todas esas otras palabras o definiciones que parecieran, sobre todo cuando vemos estos casos, implicar muchas veces cuestiones parecidas o ámbitos similares.
Sí. A ver, a mí me parece importante tratar de identificar cuáles son las fuerzas intervinientes, cuáles son los dilemas realmente representativos con los que nos enfrentamos. Cuando se plantea o se descubre que hay un montón de rasgos culturales que operan, cuando hay un montón de fuerzas, cuando hay un montón de millas que no son la primera, cuando hay un montón de esfuerzos que te van a pedir, o sea, tracciones reales que uno tiene que hacer, cuando uno se enfrenta a las tracciones y a los desafíos reales, ahí es donde se pone a prueba justamente y se reenfoca el asunto, que es que tenemos que hablar de esos dilemas, tenemos que hablar de los dilemas reales, de las millas siguientes, no de los dilemas de la primera milla. ¿Qué queda de la libertad ahí? Porque el gran problema que estamos teniendo hoy es que estamos enfrentados a una imagen de la libertad que nos deja en una sensación de vacío. Por eso volvemos con todos estos loops. Por eso volvemos al reciclaje, que son el problema de la preindependencia, de la libertad, del matrimonio ver, tratamos de arreglar esto, tratamos de... Es como que son ciclos, estamos encerrados en un ciclo del cual no podemos salir. Y la particularidad de este momento, de esta órbita en el ciclo, es que se puede observar que está temblando, está estremeciéndose la lógica del para qué sirve la libertad. Todas estas cosas, en definitiva, esta dificultad tremenda que tenemos para identificar esquemas de fuerzas, desafíos, conceptualizaciones, o sea, es un síntoma más del vacío de la libertad. Es que la época está terminando su obra culminante, que es convencernos de que la aspiración máxima que había en nuestra escala instintiva, de que la libertad era lo máximo, la libertad te está convenciendo que es vacío, que es el comienzo del juego, que todo empieza de cero. Que la libertad del padre que se rompió para poder tener un montón de cosas, cuando llega el hijo, es volver a cero, es volvemos al vacío. Es, no tiene sentido más que dar la vuelta. La libertad es una formalidad. Gracias. La libertad, al lado de la independencia, la libertad es una formalidad. No alcanza a profundizar. Es una simple caparazón de la estructura de vida. Porque nuestras aspiraciones y nuestras imágenes son imágenes de tolerancia, de pasividad, de convivencia, de sobrevida regulada, formalizada, adaptada, mutada, para los efectos del ritual cíclico y de una línea de estabilidad en una meseta, llamémosle, la meseta del final de la primera milla, que remite a toda esta gama de fenómenos, que es que cuando uno logra determinada milla, se estabiliza y desaparece, y hay una oscuridad y un vacío. No se puede progresar, ya voy con vos. No se puede entender el para qué. ¿Para qué la libertad llegó hasta acá? ¿Para qué estamos discutiendo hace 300, 400 años de la libertad, la igualdad, la fraternidad? ¿Para qué estamos discutiendo todo eso? ¿Qué significa que en el año 2014 tengamos esa compulsión al reciclaje y esa desorientación tan profunda de que cuando vemos en nuestros muros, en nuestros visualizadores, vemos y sentimos con toda contundencia que la libertad es casi una estafa? Es casi una estafa, es casi un malentendido cruel, es casi un pasaje a ninguna parte, o mejor dicho, un lugar en donde te dan un montón de electrodomésticos, pero todos los enchufes vienen con otra ficha. O sea, no podés enchufar, no sirve, no hay una continuidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos por las propagaciones profundas y complejas de las cosas. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa? Porque la libertad hoy es un espacio negativo. ¿Negativo qué quiere decir? Que es un espacio por la negativa. Que es que me liberé de que me maten, me liberé de que me pongan, me liberé de tener que quedarme acá y no ver el mar o la montaña, me liberé de... Pero aparte, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es esa vida? Es la primera milla. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es ¿cómo sigue? Porque estamos en una época que todo se está volviendo hacia atrás, en el sentido, toda la imagen es de vintage, todo vintage. ¿Qué quiere decir vintage? Que es que dimos la vuelta, que es que ya vimos lo que era el avance, nos complejizamos, nos comunicamos, nos sobrecomunicamos, después nos quedamos hasta que nos quedamos callados y hacemos, damos toda la vuelta y empezamos de nuevo, a discutir. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos matamos entre nosotros o dejamos que vivimos? Son todas imágenes de la recurrencia cíclica y de la incapacidad de evolucionar. Y evolucionar es plantearse nuevas millas y nuevos problemas. Plantearse una evolución, eso, plantearse un progreso. Lo que está en duda, y lo que se respira hoy por hoy, es el fracaso del progreso en un sentido aplicable a los senderos de la descentralización del individuo. Es decir, las grandes autopistas terminan y en vez de que haya caminos como más angostos, que bueno, tenés que bajarte del auto y esto es de zapata, pero seguís caminando. La descentralización, la cultura central no quiere que vos indagues de cuáles son los senderos que se bifurcan a partir de la finalización de la primera milla, de ese camino pavimentado, colectivo, de lo humano, que llegamos todos hasta acá y después siguen caminitos. Pero nos animamos a caminar esos caminitos. ¿Quién estaba?
No, está bueno porque, claro, estás hablando de todo esto post-libertad, ¿no? Como lo que viene. Y la libertad en negativo, por el lado negativo, me gustó eso, lo vinculaba con lo de la deriva y la espontaneidad de la semana pasada, de qué te estás escapando, de qué sentís que te estás deliberando o desoprimiendo. Entonces, ¿cuál sería la post-opresión? O sea, ya que vemos esta figura, veamos como la contra o la evolución de eso, que un poco se había hablado también en producción y me parece interesante que surja. Y también pensaba, si la libertad tiene una pátina negativa, en el sentido de que no se pueden imaginar potencialidades a eso, está desaprovechada, etcétera, etcétera, ¿no estará teniendo una pátina peligrosamente positiva, inconscientemente positiva, la opresión? ¿Y qué forma se están tomando eso en la vida cotidiana, ¿no? Como pasteurizada, te la esconden, te la ponen ahí debajo del mantel y nada, vos comés lo más tranquilo.
Es que la opresión, la evolución de la opresión, es que la opresión se dio cuenta que el mejor negocio no es agarrarte y empujarte para que vos hagas determinada cosa, sino que el mejor negocio es dejarte suelto, que vos solo, sin ningún tipo de inspiración o de idea de que puede existir una determinación, un campo de fuerza o una voluntad, una dirección, un motor, sin esa idea, nos desacostumbramos justamente de la idea de movimiento, de fuerza, de tracción, de desafío y de conquista. Entonces, la libertad se convierte en un espacio negativo porque la represión se dio cuenta que no hay que empujar.
Te dejan sin combustible.
Es decir, el negocio, no es que te dan, te cansás solito y no tenés con qué. No tenés ideas, no tenés fuerza, no molestás a nadie y no sos sustentable. Y abandonás la autopista de la vida a los dos pasos de que termina la parte asfaltada, te volvés. No podés seguir por los caminitos. No podés seguir. ¿Hay una mano eso?
¿Termina también?
No, dale.
Yo también estaba pensando un poco en la conexión con la espontaneidad, con el escapismo, y se me ocurría que entonces candidatear al movimiento sintáctico como un mecanismo de autorrepresión encubierto o pintado de libertad, porque cualquiera de estos actos que son en apariencias bondadosos, entre muchísimas comillas, o que le dan a la persona en realidad una sensación de liberación y de como de explosión positiva, en realidad no cambian, no tienen ninguna consecuencia profunda o real en lo que puede ser su modelo de vida o su esquema o su forma de pensamiento. ¿Y qué puede haber menos liberador que eso?
Claro, está bueno, me encanta lo que planteas, porque en el fondo la libertad se mide por contrastes. La libertad es algo de contrastes. Era, para empezar, un espacio negativo o liberador, liberarse de, liberar, ir sacando y anteponiendo determinados órdenes o determinismos por sobre otros. Pero aparte hay otra cosa, que es que la libertad ahora no solo contrasta con lo que viene a liberarnos de, sino que contrasta con lo que viene después de la libertad, y ahí es donde se vuelve en contra. Que la libertad, cuando vos la comparás con un orden mucho más proactivo, orgánico, y que no es un orden para mantener una convivencia, para ir puliendo algunas cositas, para que justamente ese es un espacio negativo, es una formalidad para tratar de mantener la clausura que dure lo más posible e ir ciclando. El problema es que la libertad, por la evolución misma de la humanidad, la libertad no pudo hacer otra cosa que avanzar y que empezar a encerrarse sobre sí misma. Como si yo tuviera una cintita de papel que trato de meter en un... y hace así, se va enrollando, y empujo y se va enrollando. Pero llega un punto en el cual, ¿cuál es la comparación? No, me estoy explicando para el orto.
Sí, te iba a decir que estaba un poco confuso.
Pará, entonces yo te voy a hacer una pregunta, gracias a esto. Entonces, ¿hay una existencia de una libertad absoluta a la que uno no accede y desaprovecha como un recurso mal utilizado o mal administrado? ¿O la libertad de hoy es falsa? Porque son dos posibilidades diferentes filosóficamente. Una es que hay un espacio y un territorio al que no estás accediendo, o al que estás accediendo de manera parcial y que no puedes conquistar de manera más absoluta o más profunda. Y otra es que en realidad eso sea un lugar falso, sea un agujero cubierto con una alfombra.
¿El lugar en el que estás o en el otro?
No, el contemporáneo.
El contemporáneo. Claro.
Que sea un espejito de colores.
Claro, lo que pasa es que es un espejito de colores al lado de qué. Al lado de la libertad soñada de hace 300 años.
No, de la posterior.
Claro, exacto. Pero por eso es interesante, que es que la libertad trata de sostener, por eso es conservadora y hace una alianza con la cultura central, porque trata de sostener el eco de los sueños pasados. Trata de embriagarte con el efecto de los sueños pasados para que vos valides y digas, puta, la verdad que esto, una persona hace 50 años, o a mi viejo, a mi abuela, le hubiera soñado con esto. Porque las generaciones anteriores soñaban con cosas que hoy por hoy estamos obligados a declarar caducos e insatisfactorios e insuficientes. ¿Viste cuando vos decís, cuando te decían, ay, sí, bueno, mi abuela pobrecita? Para mi abuela, por ejemplo, que recién pudo aprender a leer y escribir a los 40 años, ir a la universidad era como un regalo. Era algo que uno tenía la obligación, era como comer la comida en el plato porque hay gente que se está muriendo de hambre. Es una locura no poder ir a un lugar en donde te enseñan cosas como para que vos el día de mañana puedas tener un trabajo en donde no te maltraten y no sea algo completamente absurdo. En la mentalidad y en los ecos de los sueños de otras culturas, eso era algo inimaginablemente superior. Era algo que uno decía, esa es la posta, esa es la vida que tiene sentido. Ahora, lo interesante de lo contemporáneo es que la fecha de la caducidad de los sueños es cada vez más inmediata. Entonces los sueños de hace 5 años o de hace 5 minutos ya no son los mismos. Y no solo caducan intergeneracionalmente, sino que caducan dentro de nuestra propia cabeza, en nuestra propia vida. Las cosas que nosotros pensábamos hace 10 minutos o hace 10 horas, quizás, y no es porque hay que ser aceptar la contradicción graciosamente, como dice el artículo, porque la contradicción no es graciosa ni es gratis. Hay que tratar de ser coherente y de pegarla. No es que, ay, sí, qué lindo que es contradecirse, qué lindo que es ser inconsistente. No, obviamente que hay que reconocer cuando uno se equivoca y que uno tiene que aprender y cambiar cuando vale la pena cambiar. Pero ojo, que esta idea frívola de que, ay, vamos, somos florecitas que vamos cambiando y vamos aprendiendo. No, aprende y trata de pegarla. Trata de pegarla porque hay mucho juego. Pero lo que vos decís de... Espera, quería decir otra cosa. Que es la libertad es maravillosa cuando no está, o cuando no la tenés, la tenés que ir a buscar. Cuando está y cuando tiene un nivel de afirmación por encima de cierto umbral, la libertad debe salir del foco y debes ir a buscar otra cosa. Porque si te quedás en la libertad, pasan, o sea, todos estos fenómenos culturales que estamos viendo acá son hijos de establecer como techo la libertad en vez de establecerlo como piso. Establecer lo básico y contentarnos con muy poco. Contentarnos con que no nos peguen, que no nos maten, que no nos roben, que no, o sea, no sufrir en cosas básicas.
Sí, pero contentarse también con lo básico es sintomático de no saber qué ir a buscar también. De hecho, te contentás con lo básico porque no sabes qué ir a buscar. Me parece que es como un doble movimiento, ¿no? Ajá.
¿Y por qué no sabes lo que ir a buscar? ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué nos pasa que no sabemos qué ir a buscar?
Creo que tiene que ver un poco con esta cuestión de estar demasiado acostumbrados a reproducir modelos anteriores, independientemente del éxito que hayan tenido. Ahí sí veo una frivolidad de lo que no funciona, del fracaso, de lo contradictorio. O sea, digo, una frivolización de eso. Tiene que ver con un problema imaginativo también, ¿no? Como muy, muy fuerte. Y supongo que también se remonta a toda esta cuestión que me queda siempre dando vueltas de si concebís todo desde el sufrimiento y la idea intrínseca en la vida de que todo es sufrir, esta política de neutralización también de la cual siempre hablamos, siempre te vas a quedar con lo seguro, con lo chico, con lo que, ¿no? Con lo cercano, con lo que te garantice de una u otra manera que no te vas a decepcionar, que no vas a pifiarla, que no vas a cometer errores, que no vas a sufrir, entre comillas. No sé, se me ocurren esas tres cosas.
Sí, y yo le voy a agregar algo que no es nuevo, pero que trabajado acá me parece que viene muy al caso, que es que no hay un apego suficiente a la vida como para que valga la pena ir a buscar algo diferente. Digo, ¿para qué? ¿Para qué vas a imaginar? ¿Para qué vas a hacer el esfuerzo y generar la motivación de pensar en cosas diferentes si no te importa mucho en realidad qué es lo que pase? Porque no tenés una motivación real para con la vida misma.
Claro. Esto es clave porque establece una especie de absoluto. Un absoluto. Es tu primer absoluto que vale la pena, que es tu vida. En toda esta desorientación, en todos estos mapas borroneados, o que se cayó el café, o que no sé, están hay partecitos, es un rompecabezas, hay un primer absoluto, hay un orientador. Por primera vez podemos plantear que hay un orientador del cual se tiene que desprender todo, que es primero la constatación, el hecho de tu condición vital y la idea misma de la libertad, más que de la idea de la libertad, la dirección hacia donde la libertad apunta. Uh-huh. Es como que la libertad es una flecha en la tierra que apunta hacia un lado, que no es la flecha en sí, pero vos tenés que ver la estrella o el planeta hacia donde apunta, que está muy lejos de la libertad. Pero la libertad tiene esa direccionalidad. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá preguntándonos acerca de la libertad? ¿Para qué estamos preguntándonos acerca de cómo podría proseguir eso? De nuevo, lo lindo de la problemática y del agotamiento de la libertad, porque esta es la época en donde la libertad se está agotando. Agotando no porque no hay, hay cada vez más, pero rinde cada vez menos. O sea, la libertad, lo lindo de esta época es que te está diciendo, te está poniendo a prueba y te está diciendo, bueno, ahora no te voy a dar pretextos, te voy a sacar de condiciones, te voy a dar de comer, te voy a dar un celular, te voy a dar ropita.
Que no se agota la libertad, se agota el individuo. El individuo se va agotando, sus recursos se van agotando. Esta imagen terrible de, no le digo que no corra, lo suelto y lo dejo correr hasta que se canse.
Claro.
Es demoledor.
Claro. Entonces, ¿cómo podemos tratar de hacer para vincular la necesidad? Un poco vi que hablaba en las primeras notas de lo de los hijos, de la, uh-huh, la motivación.
Ah, eso fue
la motivación. Uh-huh. Pero antes de la motivación hay algo que hay que, sí, defender, y para lo cual la motivación después viene invocada. Uno invoca la motivación. La motivación es como un motor que uno lo pone a una carrocería. Pero tiene que tener una carrocería. Porque el motor solo no se sube en el motor. El motor tiene que haber un sistema. Tiene que haber una vida que amerite y que invoque la motivación. Del mismo modo que la libertad invoca una dirección y apunta hacia arriba. La libertad hace cientos de años que es un instrumento del lenguaje del hombre para apuntar hacia algún lado, para caminar hacia algún lado, no para llegar a algún lado. Porque siempre en la historia de la libertad siempre había algo muy urgente del cual liberarse. Hace 300 años había que liberarse del rey, de la religión, de los ejércitos. Te mataban por cualquier cosa, bueno, ahora también. Pero a lo que voy es que esta es una época que permite, por momentos casi simular, un experimento de qué pasa cuando la libertad es total y es accesible. ¿Qué pasa cuando está institucionalizada? De tal manera que no tenemos otra que enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestro tiempo. Cuando vos tenés libertad, cuando vos tenés medios, cuando, claro, los ricos... ¿Qué tienen que...? Los, uh-huh, los ricos, lo que observa Sting es... No, yo le voy a dar un lío. Porque si le doy medios, se termina el juego y se tiene que enfrentar a sus días. Se va a tener que enfrentar a sus días, a sus sentimientos, a sus momentos, a sus capacidades. No va a poder echarle la culpa a nadie. No va a poder enfrentarse con falsos molinos de viento que todos nos ponemos para pasar el tiempo, pero que en realidad son insustanciales. Y si nos sacan esos molinos de viento y nos dieran verdaderamente una caballería y un ejército para ir a ganarle a los ejércitos que hay que ganar, no lo haríamos, porque en realidad pretendemos la distracción y quedarnos en la cosita. Pero la idea misma que está expresada en esa direccionalidad es: ¿para qué sirve el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué haríamos nosotros con el tiempo y con los medios? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Para hacer qué? Una de las cosas que tenemos que reconocer es que tenemos que salir, tenemos que romper el ciclo. Tenemos que romper el ciclo y tenemos que romper la profecía de la única milla. Tenemos que intuir que detrás de esa milla tiene que haber otra cosa. Que no es que el tema de dar la vueltita... ¿Quedamos la vueltita para mantener? No.
No, y después necesitas una direccionalidad. ¿A dónde te está apuntando la flecha? Bueno, ¿hacia dónde vas con todos esos medios, esos recursos y esa motivación?
Es romper... La dirección es lo que viene detrás de esa capa de vacío con la que está tapizada la libertad. Que es una capa ilusoria que hay que atravesar.
Algo así como que tenés una burbuja... Y entre esa burbuja y el exterior tenés como una capa de vacío y después viene otra cosa y no sé cómo.
Claro,
tenés que...
Es como The Truman Show, que está dentro de la cápsula. Tenés que ir y ir a tocar el domo ese y decir, ah, mirá, esto no era de cielo, estaba pintado, es de chapa. ¿Y qué habrá detrás de eso? Pero para eso, de nuevo, estamos en una situación de frontera tan evolucionada desde una perspectiva histórica, la historia. Pensá que hace muy poco tiempo, y todavía mucha gente en este planeta se despierta todas las mañanas pensando si va a vivir, si no la van a matar, si no la van a bombardear, si va a poder hacer algo básico. A la gente la matan por cualquier cosa en buena parte del planeta. Ahora, nosotros en ese sentido podemos, lo que tiene la moderna, lo contemporáneo, es una espinel tan amplio de escenarios que nosotros podemos construir una idea casi individual, personalizada, de cuáles son los desafíos que nosotros queremos tener, y que tienen que ser desafíos que, por supuesto, involucren un mejoramiento total. Bueno, ¿quedó alguna cosita más? Bueno, será hasta el jueves que viene. Muchas gracias.